Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirma que la reconstrucción de Venezuela será larga y costosa. Estados Unidos brinda grandes muestras de apoyo al presidente encargado de Venezuela durante la visita de su esposa al presidente Donald Trump. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está abrumada por la llegada de miles de migrantes centroamericanos. Y hoy se inicia la temporada del béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 28 de marzo de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y les damos la bienvenida a Buenos Días América. El secretario de Estado, Mike Pompeo, les dice a legisladores estadounidenses que el proceso de reconstrucción de Venezuela será largo y costoso. Tony Cano con el informe.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que se calcula entre 6.000 y 12.000 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela, tras indicar que el diálogo no ha sido fructífero con autoridades venezolanas. No hay evidencia de que tenga algún valor hablar con Maduro en este momento. Su momento ha llegado. Su momento ha terminado. Es momento para que se vaya. En el testimonio ante el Congreso sobre el presupuesto del Departamento de Estado, Pompeo enfatizó que llevaría años reconstruir la economía de Venezuela, que, según dijo, fue destruida por las políticas socialistas de Maduro. Será una tarea prolongada proveer la asistencia en Venezuela para que el pueblo regrese a su senda tras algo que ha ocurrido mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. El día y la semana después de esto van a ser un proceso largo, dijo Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la situación de Venezuela y los esfuerzos del presidente encargado Juan Guaidó se pusieron de relieve aquí en Washington por la visita de su esposa Fabiana Rosales. Natalie Salas Guaitero nos hace un resumen de esa visita.
El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela.
Rusia tiene que salir. Próxima pregunta.
Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos.
Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione.
Rosales condenó la detención de Juan Planchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado.
Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó.
Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa.
Están bajo mucha presión en este momento. No tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen.
Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y vamos hasta Quito, Ecuador, donde hoy se reúne el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea para abordar el tema de la crisis venezolana. Es un seguimiento de lo que sucedió ya hace unas semanas en Uruguay, donde este grupo de contacto también se reunió y puso como meta el poder realizar esta nueva reunión. Bricio Segovia, nuestro colega, está allí en Quito, Ecuador, para brindarnos detalles de los preparativos de esta importante reunión. Bricio, muy buenos días. Saludos para ti. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Gioconda. Pues ya nos encontramos en estos momentos en la Cancillería, aquí en la capital ecuatoriana, esperando la llegada de los representantes que tomarán parte de esta segunda reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela. ¿Cuál es el objetivo final que tienen establecido en este mandato? Bien, pues la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela. Dicen que son mecanismos que tienen que desarrollar y ser aceptados desde Caracas. Ahora bien, todo esto para celebrar unas elecciones con las garantías de un proceso electoral libre y justo, supervisado por observadores internacionales independientes y respetando, dicen, la Constitución venezolana. Es importante destacar que aquí estarán presentes no solamente miembros de la Unión Europea, de hecho la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sino también el canciller ecuatoriano. Ambos van a copresidir este encuentro. Quienes no están en este grupo de contacto, y este detalle es importante, es ni un representante del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ni tampoco del gobierno interino de Juan Guaidó, algo que diferencia al otro grupo que actúa en paralelo, el grupo de Lima, para intentar buscar una salida a la crisis venezolana.
Exacto, lo que a mí personalmente me llama la atención, y también lo escuché con cierta repercusión en algunos otros medios, es que es Ecuador quien hoy es anfitrión de esta reunión. Recordemos que Ecuador siempre se caracterizó durante el gobierno de Rafael Correa de apoyar de manera directa y entusiasta a Nicolás Maduro. Ahora las cosas han cambiado, Bricio.
Efectivamente, han cambiado mucho y además esta reunión se da en un contexto interesante, cuanto menos, Gioconda, porque Ecuador hace tan solo 48 horas su presidente reconocía las credenciales del embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, algo que reitera el apoyo al mandatario encargado en estos momentos, y además recientemente también abandonaba el grupo UNASUR. También pues se considera dejar de lado a ese gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora, eso sí, este grupo de contacto, esta reunión se da cuando hay una cuenta regresiva, y esto es sumamente importante, porque en su primer encuentro en Montevideo acordaron un plazo de 90 días para cumplir con el objetivo de que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela. Ahora mismo estamos justo en el Ecuador de esos tiempos, quedan 40 días, y eso, exacto, ¿qué quiere decir? Que si en 40 días no se encuentran los mecanismos para que eso suceda, el grupo de contacto será disuelto.
Interesante el hecho de que sea precisamente en Ecuador. Muchísimas gracias, Bricio. Un abrazo para ti, muy amable, y todos nuestros oyentes están invitados a seguirte en las plataformas de La Voz de América en la cobertura especial de este evento que se realiza allí en Quito. Gracias, Bricio.
Un saludo, compañeros.
Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela convocó en Caracas a una marcha de protesta nacional por los masivos apagones en ese país. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Operación Libertad es la estrategia para presionar la salida de Nicolás Maduro del gobierno, y fue el presidente interino de Venezuela el encargado de su presentación, convocando además a una marcha para este sábado para protestar en contra del corte eléctrico. Al mismo tiempo envió un mensaje a la Fuerza Armada del país.
Porque el puente que tiene que usar las Fuerzas Armadas, y escúchenlo, señores de la Fuerza Armada, ya no va a ser el puente Simón Bolívar en Cúcuta. Va a ser muy pronto cuando activemos la Operación Libertad, de la dictadura a defender el pueblo de Venezuela, de la opresión a protegernos de los colectivos armados. Ese va a ser el puente aquí en Caracas que tiene que cruzar la Fuerza Armada.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se abrió una investigación sobre el origen del mega apagón ocurrido esta semana.
El Ministerio Público ha designado 3 fiscales, 1 con competencia nacional y 2 fiscales del Estado Bolívar, quienes se encuentran en este momento en el terreno, en el Guri, coordinando junto conmigo y el fiscal superior del Estado Bolívar la investigación de este siniestro ataque.
El funcionario destacó que estas acciones revelan la mente criminal, homicida y antipatria de quienes, a su juicio, buscan conspirar contra la paz del país y no les importa dañar los servicios básicos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
Vamos a hacer una breve pausa en Buenos Días, América. Cuando volvemos, tendremos temas de inmigración.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, dijo el miércoles desde Guatemala que su país enfrenta una crisis migratoria sin precedentes por la llegada masiva de caravanas y celebró el reforzamiento de los compromisos con Centroamérica para luchar contra la migración ilegal y el crimen organizado. Estamos unidos, estamos comprometidos, estamos operando de forma conjunta y nuestro mensaje a los criminales es este: serán capturados y procesados, dijo la secretaria Nielsen. Ella también hizo comentarios a la prensa después de una reunión de 6 horas realizada en Tegucigalpa con sus colegas de Guatemala, Antonio Degenhardt, de El Salvador, Mauricio Ramírez, y de Honduras, Julián Pacheco. La responsable de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo el mismo día un encuentro privado con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García, con el objetivo de conocer las gestiones emprendidas por el gobierno para controlar las causas estructurales de la migración. Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica firmaron un acuerdo para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas, pero Nielsen no ofreció detalles. Ella dijo solamente, y abrimos comillas, hemos expresado nuestra determinación de establecer el orden donde reina el caos y llevar a los criminales ante la justicia. Y autoridades de inmigración de Estados Unidos advierten que sus servicios están abrumados por la gran cantidad de inmigrantes centroamericanos que día a día llegan a la frontera en busca de asilo. Debido al volumen, procesamos a los migrantes donde hay espacio disponible, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a tiempo de expresar que se encuentran en un punto de quiebre sobre sus capacidades físicas en el terreno. Kevin McAleenan es el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y sostuvo en conferencia de prensa que en un solo día, el lunes de esta semana, se efectuaron más de 4.000 arrestos en la frontera. 2 semanas atrás informé al Congreso y a los medios de comunicación que el sistema de inmigración estaba cerca de su punto de ruptura. Y ahora hemos llegado a ese momento, en esta semana, en esta frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes a lo largo de toda nuestra frontera. Y eso se puede ver con precisión aquí en El Paso, dijo el comisionado. McAleenan añadió durante su visita a El Paso, en Texas, el miércoles, que discutió con funcionarios de gobierno el drástico incremento de los cruces ilegales. Las detenciones en la frontera mexicana subieron a 66.450 en febrero, un 149% más que en el mismo periodo del año anterior, ante el incremento de la llegada de familias centroamericanas en busca de asilo. Tras años de calma, El Paso se ha convertido rápidamente en el segundo corredor para entradas ilegales más concurrido, por detrás del Valle del Río Grande en Texas, donde el número de arrestos en febrero fue unas 8 veces mayor que en 2018. Y en marzo ha supuesto una mayor actividad. John P. Sanders, jefe operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la agencia iba camino de realizar 100.000 detenciones o denegaciones de entrada durante este mes, alrededor de un 30% más que en febrero y casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo recibió críticas por recortes en su presupuesto para ayuda extranjera y diplomacia. Luis Alberto Facal con detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, defendió los recortes presupuestarios propuestos por el presidente Donald Trump a la diplomacia y a la ayuda extranjera de las fuertes críticas de legisladores republicanos y demócratas en audiencias realizadas el miércoles. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, dijo a Pompeo que el presupuesto del presidente, que incluye 11 mil millones de dólares en recortes, estaba muerto tan pronto como llegó al Capitolio. Este presupuesto, en mi opinión, señala al mundo que la política exterior de Trump es una desconexión, de retirarse de los lugares donde más se necesita el liderazgo estadounidense. Y conocemos otros países que no comparten nuestros valores, países como China, Rusia e Irán. Esos países están más que felices de llenar el vacío. El representante Michael McCaul, el principal republicano del panel, coincide con Engel. Creo que ciertos recortes tienen consecuencias no planeadas que nos cuestan más a largo plazo. Esto es especialmente cierto en el caso de los recortes a programas críticos de asistencia humanitaria y de desarrollo que promueven la democracia, apoyan el crecimiento económico y brindan recursos para que salven vidas, para reforzar la estabilidad en áreas de riesgo de terrorismo e ideologías extremistas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que está al tanto de las amenazas planteadas por China y Rusia, pero indicó que la administración debe tener en cuenta la carga para los contribuyentes estadounidenses. Nos aseguraremos de que China y Rusia no puedan obtener una ventaja estratégica en la era de la competencia renovada de grandes potencias. Continuaremos en nuestro progreso hacia la desnuclearización definitiva y totalmente verificada de Corea del Norte, y apoyaremos al pueblo de Venezuela mientras trabajan para una restauración pacífica de su democracia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Sociedad Interamericana de Prensa se reúne este fin de semana en Cartagena, Colombia, para analizar con prioridad la situación de la prensa en Venezuela y Nicaragua. José Pernalete en el reporte.
De nuevo, la Sociedad Interamericana de Prensa discute en su reunión semestral a realizarse en Cartagena la escalada de agresión hacia periodistas en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, formarán parte del panel inicial.
Todas las arbitrariedades del régimen en contra de los opositores, pero obviamente nuestro enfoque también en los periodistas, aquellos detenidos o expulsados, como ha ocurrido en los últimos meses.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, conversó vía Skype con la Voz de América desde Colombia y nos dijo que la situación en Nicaragua hacia los medios informativos será contemplada en la reunión, destacando las denuncias de persecución de más de 60 periodistas en ese país.
Es obvio que en ese panel se va a hablar de Miguel Mora, Pineda, la periodista también de 100% Noticias, y también se va a hablar de todos los dispositivos de restricciones y asfixia económica.
Otro tema a debatir será la posible estigmatización de periodistas en Estados Unidos, dado que el presidente Trump ha expresado su desacuerdo con la prensa en general, calificándola de noticias falsas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur dijo a un panel del Congreso que Corea del Norte sigue planteando una amenaza nuclear para Estados Unidos y sus aliados. El general Robert Abrams dijo el miércoles que la producción de materiales para armas nucleares y misiles por parte de Pyongyang es inconsistente con la promesa del líder norcoreano Kim Jong-un de desnuclearizar su país. Y agregó que Estados Unidos podría no tener suficientes capacidades de alerta para advertir sobre un ataque de Corea del Norte. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Bolivia busca un acuerdo comercial con la Unión Europea. Fabiola Chambi reporta.
El gobierno boliviano avanza en un acuerdo comercial con la Unión Europea para impulsar las exportaciones a esos mercados y fortalecer el bloque de la Comunidad Andina de Naciones. El canciller Diego Pari informó que este acuerdo comercial alcanzaría las áreas de bienes, servicios, compras públicas, inversiones y propiedad intelectual. Para los empresarios bolivianos, este acuerdo podría fortalecer la exportación de productos abriendo nuevos mercados, como destaca el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellot.
Algo que hemos perdido como país es justamente esa relación que hemos tenido con los mercados y no hemos sabido aprovechar eficientemente convenios multilaterales y bilaterales. Bolivia lo que necesita para revertir su situación de una balanza comercial negativa necesita exportar.
Sin embargo, el analista económico José Gabriel Espinosa considera que este acercamiento con los mercados europeos puede significar que el gobierno tenga que ceder en sus políticas económicas.
Es una señal de cambio en la política económica del gobierno. Es claro que ante la desaceleración del modelo de crecimiento están buscando formas de compensar la caída en las exportaciones de gas y por lo tanto la baja en los recursos. Muy probablemente haya que ceder a algunos foros de arbitraje internacional.
Además de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia conforman el bloque de países miembros de la Comunidad Andina, y ya estos tres tienen un acuerdo multipartito de libre comercio que funciona hace más de 4 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno de Guatemala declaró duelo nacional a partir de mañana viernes tras la muerte de decenas de personas en un accidente de tránsito que involucró al conductor de un tráiler. Inicialmente se reportaron decenas de muertos, pero las autoridades rectificaron que se trata de 18 personas fallecidas, según reportó la agencia AP. Fue declarado un duelo nacional por 3 días. El presidente Jimmy Morales lamentó la tragedia en un mensaje en su cuenta de Twitter e informó que coordinan para dar apoyo a los familiares de las víctimas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y hoy jueves, los 30 equipos de las Grandes Ligas ponen en marcha la nueva campaña. Desde el debut en casa de Bryce Harper en el Citizen Bank Park hasta la visita de Mookie Betts y los campeones Medias Rojas de Boston a Seattle. Y con ello, la Major League Baseball se convierte en la primera de las 4 ligas deportivas principales de Estados Unidos sin alguien que haya jugado en los 1900. El día de apertura para las actividades de Grandes Ligas llegó con la misma emoción que en otros tiempos. Parece que las temporadas pasadas se borran del pizarrón y comienza a volar la pelota en los diamantes de todo el país. Y hoy especialmente llega la emoción al Parque de los Nationals de Washington, donde vibrarán los seguidores con un gran partido frente a los Mets de Nueva York. Entre los nuevos jugadores encontraremos el catcher Ian Gómez, el segunda base Brian Dozier y el jardinero novato Víctor Robles, que estarán en la alineación. Max Scherzer con sus 300 ponches y Juan Soto, quizá el mejor bateador adolescente, están de regreso. Para el domingo echarán un vistazo al agente libre Patrick Corbin de $140 millones, al instalador de 100 millas por hora Trevor Rosenthal y al receptor Kurt Suzuki. Después de esta serie de 3 juegos de los New York Mets, los Nats reciben a los Phillies de Filadelfia con Bryce Harper la próxima semana. Luego salen a la carretera para jugar contra los Mets y los Phillies de nuevo. En las primeras 2 semanas, eso es 11 seguidos contra rivales claves de la Liga Nacional del Este. En el tenis internacional, Roger Federer finalmente pudo desembarcar en los cuartos de final del Abierto de Miami. El cuarto preclasificado no pasó mayores sobresaltos para deshacerse del ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-2. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y llega el entretenimiento en este jueves.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. China eliminó al menos 10 escenas con referencias homosexuales de la película biográfica Bohemian Rhapsody sobre el músico de rock británico Freddie Mercury. La película sobre el cantante principal de la banda de rock Queen ha ganado más de 50 millones de yuan, unos 8 millones de dólares en ingresos en taquilla desde que se estrenó en China el viernes, esto según Alibaba Pictures. Sin embargo, faltan al menos 3 minutos de escenas con referencias homosexuales relacionadas a la vida íntima de Freddie Mercury. La película recorre la vida del cantante desde que Queen se formó en 1970 hasta una de sus actuaciones más recordadas en el Estadio Wembley de Londres en 1985. La homosexualidad no es ilegal en China, pero según activistas, las actitudes conservadoras de algunos sectores han provocado cierta represión ocasional por parte de las autoridades gubernamentales. Referencias gay quedaron intactas en otra película, Green Book, que arrebató el premio a mejor película a Bohemian Rhapsody en los premios Oscar este año y que también se estrenó en China este mes. Un ballet ambientado con música de The Rolling Stones y coreografiado por la bailarina y pareja de Mick Jagger se estrenó en Rusia. El espectáculo de 8 minutos, Puerta Roja, Port Rouge, inspirado en el estilo de baile del veterano cantante británico, deleitó a una multitud en el Mariinsky de San Petersburgo el martes en la noche. La compañera de Mick Jagger, Melanie Hamrick, bailarina estadounidense, dirigió la producción con los clásicos temas Painted Black, Sympathy for the Devil y She's a Rainbow. Hamrick dice que Jagger tiene una forma, como sabemos, muy particular de moverse y desplazarse en el escenario y que trató de capturar esa esencia en su coreografía. Jagger, de 75 años, fue el curador de los temas seleccionados de entre cientos de éxitos de los Rolling Stones. Y si parte de esta melodía le suena conocida es porque está inspirada o más que inspirada en el tema My Favorite Things de la banda sonora de The Sound of Music. Es Ariana Grande y Seven Rings. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Un boleto vendido en Wisconsin ganó el tercer mayor premio en la historia de la lotería en Estados Unidos al acertar los 6 números del sorteo de Powerball realizado anoche. Debido a la venta de boletos, el premio ascendió a un pago único estimado de $768,400,000, con una opción en efectivo, si decide el ganador cobrarlo de una sola vez, de $477,000,000. Powerball informó que los números ganadores eran el 16, el 20, el 37, el 44 y el 62, y el número Powerball el 12. El acumulado es el tercer más grande de la historia tras el récord mundial de $1,586,000,000 que se repartió entre ganadores en California, Florida y Tennessee en enero de 2016 y el boleto de la lotería Mega Millions que dejó $1,537,000,000 en Carolina del Sur el pasado mes de octubre. Y hasta aquí, Buenos Días América. Concluimos nuestra emisión. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros Vasco Volarich. Recuerden, visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.